Ser podcast.
Extra, extra. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es el contenido extra de
La historia en ruta. Extra, extra.
En La historia en ruta venimos a cualquier barrio obrero del extrarradio. Años 70, barrios levantados con prisa, cemento barato y burocracia. El régimen necesita obreros para las fábricas, pero no sabe dónde meter a tanta gente. ¿Vivienda? Sí, dale. ¿Servicio? Bueno, tampoco nos emocionemos. Aquí hay barro, bloques de hormigón, descampados y autobuses que pasan con la frecuencia de una aparición mariana. Aquí vive la España que ha llegado de Extremadura, Castilla y Andalucía, cargando colchones, maletas de cartón y una fe modestísima en el futuro. Y aquí empieza a gestarse la base social del cambio. Porque la democracia, antes de llegar a las urnas, se cuela por las grietas del urbanismo. Aquí la libertad empieza por el alcantarillado. Antes de pedir elecciones libres, aquí se piden colegios, semáforos, centros de salud y calles transitables. La revolución entra aquí por las goteras. Cuando estos barrios pierden el miedo y se organizan, aparecen las asociaciones de vecinos, auténticas escuelas de ciudadanía. Gente entrenada durante 40 años para no meterse en líos, de repente empiezan a hacer reuniones, encierros y protestas armados con megáfonos. Lo político y lo cotidiano se mezclan hasta hacerse inseparables. O sea, el franquismo intentando crear ciudadanos obedientes y ha acabado fabricando barrios con sed de democracia. Y mientras hierven los barrios, hierven las fábricas y las universidades. Vecinos, obreros y estudiantes empiezan a latir al mismo ritmo, a impulsar la democracia desde abajo. El régimen empieza a entender que el problema ya no son cuatro rojos conspirando en un café clandestino, es que la calle entera ha empezado a despertarse. Y cuando el pueblo pierde el miedo, ya no hay gris capaz de apagar el ruido.
Efectivamente, hay que contextualizar que Franco intentó no solamente ganar la guerra, sino después hacer que desaparecieran los vencidos. Entonces nos encontramos con una España en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, que había una situación de hambre, pero había una situación de persecución, de tal forma que viene mucha gente inmigrante a Madrid, a Bilbao y a Barcelona, las ciudades importantes, ¿no? Y entonces empiezan a montar esos barrios en donde en Madrid había más de 30.000 chabolas alrededor. ¿Cómo eran estas chabolas? Pues era gente que la pobre venía de Andalucía, se bajaban del tren, toda la familia, que eran hijos, entonces había 8 hijos, o 9, o 10, o 11, o 12, se daban premios porque tuvieran más hijos. Y entonces se bajaban, la señora enjuta con el pañolito negro y toda de luto, porque era una España triste y de luto, y se bajaban y montaban la chabola. Y solamente cuando ponían el techo, que lo hacían de uralita, pues se decía que no podían por la mañana la policía tirar esa chabola, y se metía toda la familia ahí. Yo me acuerdo que llegué, nada más a acabar la carrera, en el año 65, pues a Palomeras Bajas y al Pozo. Justo en ese momento que habéis planteado, en que no había agua, había que sacarla del pozo, no había luz, había barro, no había, por supuesto no había servicios, ni escuelas, ni centros sanitarios, ni nada. Y es también la época en que hay sacerdotes que lo primero que hacen, por ejemplo el caso del Padre Llanos, que me parece interesante como símbolo, ¿no? Porque hubo más, que llegaban al pozo a conquistar a aquellos rojos, que era un poco la idea que había, a conquistar a los vencidos. Y claro, el Padre Llanos se encuentra con que lo que hay allí en el pozo del tío Raimundo y Gabriel Rosón en Palomeras, en fin, muchos curas podría citar, pues que lo que hay es una gente que había huido del hambre y que habían venido, por ejemplo, de Andalucía. Si se llamaba Vladimiro, que era un nombre, se tenía que llamar Blas, porque era... O si se llamaba Libertad a ellas, que había muchas libertades, pues había que ponerlas Esperanza. O sea, que había que cambiar el nombre, que eso nos planteó muchos problemas jurídicos luego para cobrar. Entonces se encontraron con que había que conquistar, que no evangelizar, sino que eran ellos los que estaban siendo evangelizados por aquella pobre gente, ¿no? Claro. Y claro, luchaban los barrios por las cosas más pequeñas. Fue el momento en que acogiéndonos a esa ley de reforma de Fraga del año 65 de asociaciones, se crearon las primeras asociaciones de vecinos. Yo siempre he dicho, no por apuntarme un tanto, que Palomeras Baja fue la primera asociación de vecinos que creamos. En Recalde también se creó al tiempo, en Bilbao, y esas asociaciones jugaron un papel muy importante porque era la posibilidad de, con un instrumento legal, juntarnos para reclamar el agua y tal. Pero claro, en cuanto se juntaba un grupo de gente, ya no era el agua, pues, sino que teníamos claro que aquello no podía seguir así, que había que cambiar los barrios. O sea que hay que contextualizar la situación en que se crearon estas asociaciones de vecinos, que yo creo que fueron fundamentales para el cambio de las, y para las primeras elecciones del año 79 democráticas, claro, de los ayuntamientos. O sea, fueron los antecedentes de lo que fueron luego los concejales democráticos, diríamos. Sí.
Que creo que hay dos ejemplos maravillosos donde se ve bien esto. Una es el 47, la película que ganó un montón de premios hace unos años.
Pero fíjate, el director del 47 me dijo: Paquita, eso mismo lo podíais haber hecho en Vallecas. Dije, bueno, claro, en Vallecas hemos hecho muchas. Hay muchos libros sobre esa historia.
Pero se ve también en la serie de las abogadas, ¿no?
Sí.
La relación que teníais con esos barrios obreros.
Efectivamente. Bueno, yo en lo de las abogadas, yo no me subí en una escalera, ¿eh? Yo iba todos los días a Palomeras a la salida de mi despacho. A partir del año 65 me conocía a toda la gente de Valé, de Vallecas, de toda la zona de las Palomeras, pero no me subí en la escalera. Como tampoco fumé, era el momento de los celtas cortos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Mi marido fumaba muchísimo, el pobre, pero yo no, yo nunca fumé.
Pero bueno, que se ve muy bien este ambiente,
sí,
¿no?
Sí,
lo refleja muy bien, a pesar de esos detalles que al final, bueno,
el
guión.
Yo creo que el documental está muy bien hecho, la verdad, hay que reconocerlo. Y si ha valido para que la gente reconociera cómo eran los barrios en aquel momento, pues mira, bienvenida sea, sí. Aunque me pongan a mí fumando y a mi marido le pongan como si fuera, era un mexicano, que no.
Sí. Súbete a la historia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
La historia en ruta.